El dato y de PUC. En abril del 2018, el Perú se convirtió en el primer país de Latinoamérica en contar con una ley marco de cambio climático, cuyo objetivo es reducir la vulnerabilidad del país frente a los fenómenos climáticos y avanzar hacia un desarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente. Todo ello va en línea con los compromisos del Acuerdo de París, suscrito por el Perú y otros 192 países en el 2015. Esto fue el dato y de PUC.
Uno.
Seguimos en Amigos con Derecho. Qué bueno que se han quedado con nosotros. Solo reiterarles que Ramiro Escobar no podrá estar con ustedes en la transmisión de hoy. Temas de trabajo, temas de viaje, pero yo los acompañaré en esta hora de conversación sobre los temas que la producción ha planteado y que son fundamentales discutir. Antes de entrar en materia, quiero contarles que del 15 al 19 de octubre se está llevando a cabo el 12º Concurso Regional de Derechos Humanos Yachay. En esta oportunidad, el caso que debe resolverse en el concurso es sobre derechos humanos y desastres naturales, que es el tema que nos convoca. El concurso Yachay es un concurso universitario donde se dirime un tema, se discute un tema jurídicamente hablando, y hay un jurado que califica a los mejores litigantes, a las mejores presentaciones. Es un concurso muy interesante. Es por ello y por la crisis ya advertida por Naciones Unidas la semana pasada que decidimos optar por el tema de este programa. Tema que vamos a seguir analizando. Fíjense ustedes con nuestros invitados de este bloque. Quiero presentarles a Pía Ceballos. Pía es magíster en Clima y Sociedad por la Universidad de Columbia. Es gerente de creación y desarrollo de Libélula, una organización muy comprometida con los temas de medio ambiente. ¿Cómo estás, Pía?
¿Qué tal?
Un gusto tenerte aquí.
Igualmente,
Bienvenida.
gracias por la invitación.
Y nos acompaña Pedro Ferradas, asesor de las plataformas de gestión de riesgo de Naciones Unidas. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. En el primer bloque hablamos de desastres naturales y el enfoque de derechos humanos y usé como insumo para la conversación esa información que de esta semana sobre lo que ha ocurrido con el grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático, en este informe que es tremendo, que además es considerado como la principal guía científica, ¿no es cierto?, para los responsables de la formulación de políticas públicas, debido a que estaríamos llegando a los 2 grados por encima del promedio global, ¿no es cierto?, y que esto para el año 2050 podría significar una cosa muy, muy compleja. Yo uso la frase compleja, otros usan la frase apocalipsis, otros pueden darle más énfasis o menos, pero que serán condiciones muy complejas. Pía, ¿esto es una exageración o estamos hablando de cosas muy reales?
En absoluto, no, no es una exageración. En realidad, es interesante porque en realidad el mundo, digamos, y el Acuerdo de París, en lo que se han puesto de acuerdo, es en una meta de los 2 grados. Pero y es interesante que estemos hablando hoy del tema de derechos humanos, porque hay un grupo de países para los cuales los 2 grados ya significa un escenario
De catástrofe.
de catástrofe, por supuesto. Estamos hablando de las islas, digamos, que están
En el Pacífico
en
Sur.
el, bueno, en general, ¿no? Las islas del Caribe, las islas del Pacífico. Hay un grupo dentro de las negociaciones que se llama AOSIS, que son los pequeños estados insulares. Que en realidad han venido empujando porque no sea la meta de 2 grados, sino porque sea de 1.5 grados, ¿no? Y es en ese contexto, y no solamente las islas, países megadiversos como el Perú, las implicancias del escenario de 2 grados frente a uno de 1.5 grados, la diferencia es abismal.
Es abismal.
Entonces, este informe es muy importante, primero como señal política, ¿no? De que se quiere que este grupo intergubernamental de científicos estudie la
¿De
posibilidad de
acuerdo?
1.5
¿De
grados, porque
acuerdo?
hay muchos países, incluyendo el Perú, que empujaron porque la meta fuera más ambiciosa. Incluso si uno lee el Acuerdo de París, se habla de los 2 grados, pero se plantea también poder tener más ambición para llegar a 1.5 grados. Lo que nos dice este informe es que en realidad ya estamos hoy por hoy, es 1 grado por encima de la época preindustrial, con los impactos
Que estamos
que
viendo,
podemos
así
ver.
es.
Y que entre el año 2030 y el año 2052, porque siempre se maneja con rangos y con escenarios, porque digamos, la interferencia humana no es lo único que afecta el sistema climático, hay otros forzantes. En esos años ya estaríamos hablando de un escenario de 1.5 grados centígrados, ¿no?
Tremendo. Pedro, pero China, India, Estados Unidos, con la gestión Trump, no están dispuestos a ir por esas metas. Claro, las repercusiones de ponerle un freno a todo esto en términos laborales, en términos de impacto social, pueden ser tremendas y tienen mucho miedo en acoger las recomendaciones.
Así es un gran reto. De alguna manera pareciera que las negociaciones van en bloques, ¿no? Un bloque de los países, digamos, comillas, más industrializados, en donde están dispuestos a ceder muy poco y más bien como que transfieren parte de la responsabilidad a los países emergentes.
Así es.
Entonces este es un problema serio y es muy difícil, sobre todo en la posición actual de Estados Unidos, del gobierno norteamericano, que se logren avances sustantivos ahí, ¿no? Yo creo que es el gran reto es qué hacer frente a este problema, porque está trabada de alguna manera la posibilidad de negociar con ellos el tema del no reconocer el cambio climático. Me parece que es una aberración terrible, ¿no?
Sí, si me permite solamente complementar, porque tía, yo creo que siempre es bien importante, si bien, digamos, yo hablé de este informe, ¿no? Como una señal política, pero creo que también es en gran parte un llamado a la acción, y creo que hay otras cifras, otros titulares que también nos dicen que en realidad los países sí están haciendo algo al respecto. Hablaste de China, por ejemplo. Uh-huh. China, hoy por hoy, la inversión que está teniendo China en energía
limpia.
En energía limpia es impresionante y está moviendo el mercado. Han bajado los precios, por ejemplo, de la energía solar en más de 25% en 5 años.
Mm, es verdad, antes comprar placas solares era imposible.
Exacto.
Hoy día, ¿no?, sí se puede, ¿no?
Y hay países que obviamente también van a aprovechar esta oportunidad.
Okay.
Lo que nos dice este informe es que, o sea, lo primero que nos dice es que no es un escenario imposible.
Ajá, buen punto
pero
ese.
Sí nos plantea retos importantes, ¿no? Nos dice que se necesita acción rápida, de gran escala, en muchos sectores a la vez. Está el ámbito de las ciudades, que no hay que olvidarlo. En el caso de Estados Unidos es emblemático porque Estados Unidos es un país muy descentralizado. Uh-huh. Los estados y las ciudades de Estados Unidos están actuando.
Okay.
Tú vas a las negociaciones y hay un pabellón de Climate Action, de acción climática, en donde están las ciudades, los estados que quieren, digamos, sí actuar en términos de cambio climático. Se necesita muchísimo dinero, se necesitan
mucho dinero,
millones de millones. Pero la economía mueve millones de millones. Y algo que nos dice también, por ejemplo, la investigación alrededor de las metas de desarrollo sostenible, es que las metas de desarrollo sostenible y actuar frente al cambio climático pueden generar alrededor de 12 millones de millones de inversiones para gobiernos y compañías que quieran invertir y recuperar su inversión en energía, en ciudades, en ámbitos como los alimentos y la agricultura, la salud y el bienestar, justamente haciendo frente, pero generando nuevos mercados.
Pedro, tomo un poco el optimismo de Pía en las cosas en las que nos ha hecho acotación para plantearte a ti si en tal caso es el modelo de desarrollo finalmente la gran discusión.
Claro, este es, me parece, un tema esencial, ¿no? Definitivamente el gran problema es cómo se puede apostar a un modelo de desarrollo donde ya hay una gran cantidad de pasivos que van a implicar tomar decisiones sobre las distintas opciones. O sea, si queremos hablar del tema de mitigación, muy bien, pero no solamente es un problema de mitigación, también es de adaptación y de alguna manera de reposición o de, digamos, compensación de lo que se está perdiendo, ¿no? Entonces, a ese nivel, el hablar de, por ejemplo, hacia dónde están siendo destinados los recursos en este momento, evidentemente es el tema de mitigación con la gran inversión privada y pública, es lo más relevante, lo más significativo, mientras que los temas de adaptación y de alguna manera de compensación son todavía muy débiles en términos de inversiones, en términos de políticas efectivas a ese nivel, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver mucho con nosotros. O sea, nosotros podemos, sí, de alguna manera beneficiarnos indirecta o directamente de la mitigación, pero el gran problema para nuestros países es el tema de adaptación y de alguna manera la compensación de lo que está pasando, ¿no? Y ahí tenemos el gran problema en la Amazonía.
Totalmente.
Pero también tenemos lo que significa en muchos espacios, las cabeceras de las cuencas, y más los límites entre las cabeceras y los valles, lo que está ocurriendo con la producción agropecuaria y todo esto, ¿no? O sea, hay un cambio que progresivo de un lado.
Es verdad.
Y en lo que es, digamos, el clima, pero también el otro gran cambio tiene que ver con los temas extremos del clima, las sequías y las grandes inundaciones. El fenómeno Niño no es un problema que ha nacido con el cambio climático, es un problema, un tema mucho más antiguo, pero lo que no podemos perder de vista es que frente al cambio climático, frente al incremento de la temperatura promedio del planeta, algo muy grave puede pasar con el fenómeno Niño, en términos de recurrencia, en términos de
intensidad, por supuesto.
Y lo absurdo en todo esto es también el tema de la imprevisibilidad. Digo absurdo porque antes podíamos tener de alguna manera proyecciones sobre el clima que eran mucho más confiables de las que tenemos ahora.
Por supuesto.
O sea, la imprevisibilidad es el gran drama, a mi juicio, del cambio climático también, porque más allá de las situaciones,
¿cómo podemos
actuar? Así es, la incertidumbre es tremenda, ¿no? Ahora, yo le planteo la pregunta a los dos, ¿no es una oportunidad también para que los países amazónicos tengamos una propuesta común y una mirada común del problema? Pienso en Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, digamos, frente a la posibilidad, por ejemplo, de cerrar el espacio a la tala indiscriminada, a la minería ilegal, pero con medidas concretas y con ayuda además internacional, Pía.
Sí, de hecho, una de las cosas que es muy interesante y que nos dice este informe es que no solo tenemos que actuar ya, o sea, antes del 2030, si queremos llegar a un escenario donde no aumenta en 1.5 grados, sino que una de las opciones, sin duda, va a tener que ser la captura de carbono. Okay. O sea, que no es suficiente reducir las emisiones en todas estas diferentes áreas, sino que la captura de carbono va a tomar, digamos, un rol protagónico, porque va a haber que sacar ese carbono
así
de la atmósfera,
así
¿no? Y en ese contexto, obviamente, los bosques, y no solamente los bosques en pie, van a ser un bien muy importante, ¿no? Entonces, ya hay, digamos, internacionalmente mecanismos, deben haber escuchado el mecanismo RED, ¿no? RED más le llaman ahora, porque implica, digamos, mantener el bosque en pie y detener la deforestación y la degradación de los bosques. Perú, digamos, y creo que todos los países que has mencionado son parte, están hoy por hoy accediendo a un esquema de pago por resultados.
Okay.
¿No?
Interesante.
A medida que, por ejemplo, ¿no? El primer paso es que plantees una línea base, o sea, que puedas decir, bueno, este es el estado de la deforestación y la degradación en mi país, y luego lo vas midiendo y luego se te va compensando. Nosotros tenemos fondos de Noruega, entre otros, para esto, para acceder a ese mecanismo de pago por resultados. Ahora, definitivamente no es suficiente, ¿no?
Así es.
Hay muchos motivos por los cuales se deforesta, se tiene que atacar esos motivos. En muchos casos es actividad ilegal. Y pasa también, y es importante porque hoy lo estamos viendo desde el punto de vista de derechos humanos, y tanto la mitigación como la adaptación tienen sus implicancias de derechos humanos, porque hay un trasfondo de también mayor impacto a las comunidades más pobres.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. De eso hablábamos justo en el bloque anterior, fíjate. Porque los desastres se suceden e impactan más en las zonas pobres de las grandes ciudades, por ejemplo, ¿no?
Y para la mitigación también hay que considerar que se tiene que dar alternativas, ¿no? Para los más pobres. En muchos casos, por ejemplo, la deforestación también parte porque no necesariamente existen otras opciones de acceso, ¿no?
De acuerdo. Pía Ceballos, Pedro Ferradas, quiero pedirles un minuto, hacemos un corte, pero no se vayan. No, no se vayan, quédense un rato más para seguir conversando aquí en Amigos con Derecho. Ustedes también, gracias por estar con nosotros a través del fanpage del IDEPUC. Regresamos. Seguimos en Amigos con Derechos. Qué bueno que se han quedado con nosotros porque estamos hablando del cambio climático y los desastres naturales. Me acompaña Pía Ceballos, magíster en Clima y Sociedad por la Universidad de Columbia, gerente de Creación y Desarrollo en Libélula, y con Pedro Ferradas, asesor de las plataformas de gestión de riesgo de Naciones Unidas. ¿No les ha dado la sensación que en la última campaña política casi ningún candidato ha hablado de cambio climático? Les cuento, me tocó ser moderador de un debate a la alcaldía provincial de Leoncio Prado en Huánuco, en Tingo María. 9 candidatos, y yo esperaba que me dijeran el café, el cacao, cambio climático, vamos a hacer 0 Pía, 0 Pedro, alusiones al cambio climático. ¿No será que esta mirada que tiene que ver tanto con nosotros, con los derechos humanos, con la vida en la tierra, no es todavía una cultura, Pedro?
Sí, yo creo que lamentablemente no lo es en muchos ámbitos y, digamos, en la clase política en particular,
sí,
creo que falta muchísimo, ¿no? Creo que tiene que ver también con esta imagen de alguna manera externa del tema de mitigación y adaptación al cambio climático y que no se articula suficientemente con la mirada de sobre la realidad que se está viviendo en cada región, en cada ámbito, ¿no? Generalmente, cuando se ponen metas sobre el tema de mitigación y adaptación, estas metas, sobre todo en particular la mitigación, no tienen, digamos, son cuánto se va a reducir las emisiones de gases, pero no se tiene suficientemente en cuenta cuánto va a aumentar por otro lado, ¿no? O sea, los puntos de partida no tienen en cuenta lo que está ocurriendo, el proceso de incremento de la emisión de gases de efecto invernadero, sino se trata de colocar programas que supuestamente van a reducir en parte esto. Pero lo que necesitamos es una mirada de qué tanto se avanza. Es decir, yo puedo decir, voy a reducir en tal porcentaje la emisión de gases de efecto invernadero, pero tengo que tomar el activo y el pasivo, no solamente el activo. Si yo coloco solamente lo que voy a hacer en un programa o un proyecto, ¿no? Es muy poco si lo comparo con el problema grande que tengo. Entonces, yo creo que tiene que ser revisado incluso las metas para...
¿Te parece que son muy cortas? ¿Que hay que ser más ambicioso, Pedro?
Sí, mira, yo estoy participando en la Comisión Nacional de Cambio Climático, ya como parte de la sociedad civil. Y entonces ahí se presentan programas, ¿no? Proyectos que se van a hacer, etcétera, que van a contribuir a la reducción del efecto invernadero, etcétera. Pero lo que no se tiene y se demanda de la sociedad civil es que se diga cuánto está incrementándose la emisión de gases de efecto invernadero a consecuencia de la deforestación, de la digamos, de las distintas actividades emisoras de gases.
¿Y eso para ausencia de data? ¿Porque no hay medición?
Yo creo que es que a veces la mirada tiene que ver con un optimismo que pequeños o medianos proyectos van a resolver el problema.
Okay.
Y no se vincula suficientemente con los problemas de desarrollo, propiamente dicho. O se vincula de manera muy etérea, ¿no? O sea, agricultura, educación, planteando algunos retos, pero ven con unas miradas que no llegan a atacar el problema de fondo.
De acuerdo. ¿No? Eso desde la mirada de las organizaciones, del Estado. Pero el ciudadano pío no está dispuesto a sacrificar ni su auto, ni su agua caliente de termoeléctrica, ni una serie de cosas que siente que son parte de algo que llamamos calidad de vida, pero que nos lleva al desastre, digamos.
Sí, bueno, yo, a ver, desde el punto de vista de cómo se está afrontando esto en el Perú, yo creo que es importante también resaltar los avances. Tenemos una ley marco de cambio climático, fue aprobada en el Congreso. El Ministerio del Ambiente está haciendo un esfuerzo enorme por armar un proceso participativo que se llama Dialoguemos, en donde está hablando con todos los actores de la sociedad para el reglamento de esta ley, que es muy importante y que da una base y plantea que para el Perú esto es una prioridad.
¿Es una buena ley, Pia?
Yo creo que sí. Yo creo que era importante tener una ley. Creo que plantea... bueno, dos o tres cosas muy importantes. El tema de transversalizar el cambio climático en la planificación y el presupuesto, que es básico y que va a ayudar a que, lo que tú dices, ¿no? Los gobiernos locales, los gobiernos regionales, realmente, bueno, le pongan empeño y plata a esto. Plantea también una comisión de alto nivel para ver el tema de cambio climático de manera intersectorial y tomar políticas de Estado, o sea, que la política energética, la política agrícola, la política de recursos hídricos contemplen esta variable. Y yo diría que esos son los dos grandes avances. Tiene bastantes más cosas, ¿no? El otro tema es que nosotros hemos presentado una meta al Acuerdo de París, que tiene metas en mitigación, pero que también plantea sectores críticos para adaptación, y se está haciendo un esfuerzo de ponerle, en la medida de lo posible, también números a la parte de adaptación, ¿no? Se plantean 5 sectores clave, a ver si me los acuerdo todos ahora,
no
pero
te
son,
preocupes.
En principio, muy importantes: salud, agricultura, agua, pesca. Y el último se me está yendo ahora mismo, pero hoy por hoy está habiendo todo un esfuerzo también por los sectores de ver cuáles van a ser nuestras metas de adaptación, ¿no? Porque como dice Pedro, es la parte fundamental, ¿no? Nosotros mitigamos para no tener que adaptarnos tanto, pero nos adaptamos para no perecer, digamos, ¿no?
Nos adaptamos para no perecer, Pía, esa es una frase bien... bien real y bien dura,
sí,
¿no?
Sí, por eso, o sea, el tema de cambio climático, atacar el cambio climático desde la mitigación y la adaptación, es un tema de proteger los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho, digamos, casi todos los derechos humanos que se ven de alguna manera, sí, que se ven en riesgo.
A vivir en paz, a vivir con dignidad,
sí,
¿no es cierto?
A vivir seguros.
Así es.
Entonces, creo... Mencionabas lo del ciudadano y creo que es muy importante.
Sí.
Yo he viajado mucho a Arequipa en los últimos años. Ahí hay un gobierno regional muy comprometido con el tema de cambio climático. También en Cusco, en Apurímac hay muchos avances. En Arequipa se ven todas las termas solares.
Sí,
y por eso te decía, o sea, uno no necesariamente tiene que sacrificar el agua caliente. Sí, a veces un poco quizá el bolsillo o algunos aspectos de comodidad. Pero en Arequipa, bueno, tú ves cómo el potencial solar está empezando a ser aprovechado. Se necesitan todavía algunas condiciones habilitantes para poder hacerlo a gran escala, a la escala que se necesita. En el tema de movilidad, yo, bueno, estoy muy optimista. El nuevo alcalde de Lima tiene una agenda clara de movilidad sostenible, que es crucial. El sistema urbano como sistema puede ayudar a solucionar los temas de movilidad, de residuos, que es otra gran emisión de gases de efecto invernadero. Y al final, también puede la ciudadanía exigir, porque acordémonos del tema de escala, ¿no? Y cuando hablamos de hacer mucho a escala, entonces el ciudadano a veces se siente un poco como que él no puede hacer nada, ¿no? Pero como ciudadanía nosotros podemos demandar que las empresas, por ejemplo, tengan metas de reducción de emisiones, utilicen energía renovable, podemos pedirles que tengan productos que se aseguren que no están deforestando la selva, podemos pedir mucho, tanto de nuestros gobernantes como de las empresas de las que consumimos, ¿no? Entonces el ciudadano sí tiene mucho poder en esto, Yo veo día a día personas que están cambiando sus formas. A mi mamá en el, le dicen, ya llegó la señora que trae sus bolsas, ¿no? Hace 3 años,
sí,
digamos, ¿no?
Sí, hay cambios, es verdad.
Hay cambios pequeños y se necesita un cambio en mucho mayor escala, pero por eso es importante conversar entre nosotros, convencernos, ¿no?
De esta necesidad.
De esta necesidad.
Me quedan 2 minutos y yo quiero darles uno a cada uno como para cerrar ideas. Pedro, si hubiese algo importante en lo que tú quisieras poner énfasis para concluir, ¿qué cosa sería? Mira,
primero que hay que mirar el tema más integralmente. Creo que imágenes satelitales sobre cómo se avanza en la deforestación de la Amazonía nos permite ver hasta qué punto realmente estamos avanzando o no. A eso me refiero en términos de, digamos, las limitaciones que se pueden tener en términos de programas, proyectos, incluso políticas, si no se ataca de raíz este problema. El tema de minería informal igual, ¿no? Hay tecnologías que pueden reducir la contaminación, pero supone trabajar en esta lógica, ¿no? Y el tema central también creo que en cambio climático tiene que ser la inclusión.
Ajá.
No podemos pensar el tema de derechos en general, en abstracto, sin tener en cuenta aquellos que son más afectados por el cambio climático, y en este caso son las comunidades más pobres, ¿no? Tanto las comunidades en la Amazonía como las comunidades digamos, en el sur andino.
Porque, entiendo, entiendo.
Y entonces, ¿qué estamos haciendo a ese nivel? ¿Qué estamos priorizando en relación con ellos, no? A mí me parece que ese es un tema muy, 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 pero muy...
De acuerdo, te agradezco, Pedro, que hayas cerrado con esa mirada. Pía, para cerrar, por favor.
Bueno, yo quiero cerrar contándoles un poco. Nosotros en Libélula tenemos metas muy ambiciosas. Queremos en el futuro dejarle a nuestros hijos un mundo con cero pobreza, cero residuos, cero emisiones, y 100% de ecosistemas regenerados. Para eso creemos que lo que tenemos que hacer es generar una comunidad transformadora. Nosotros le llamamos a eso el más uno. Entonces voy a aprovechar este minuto para invitarlos a Nexos Más Uno, que es el evento que anualmente con muchos aliados y con mucho cariño hacemos. Es el 23 y 24 de octubre. El día 23 a las 6 de la tarde vamos a tener un espacio abierto para quien quiera ir. Vamos a tener a 3 más unos, a Joseph Ramio de Chile, Sebastián Gil de Argentina, que es un fotógrafo, y Bruno Monteferri, que quizás lo conocerán, que es peruano, que nos va a presentar un documental. Y lo que queremos en ese momento es ayudar a las personas a que se conecten consigo mismos, con la naturaleza y con otros, porque sí creemos que esto no es algo que puede hacer el gobierno solo, así las es, empresas solas, es, o la sociedad civil sola, sino que se tienen que generar alianzas para generar esa transformación que este informe nos dice que se necesita para no superar los 1.5 grados.
Repítenos las fechas.
23 y 24 de octubre, el martes 23 a las 6 de la tarde, es un espacio abierto. Perfecto. Para todos.
Pía Ceballos, muchas gracias.
Gracias.
Pedro Ferradas, también gracias por haber contribuido a este debate que ha sido muy rico y muy aleccionador. Gracias por haber estado aquí.
Gracias por la invitación.
Muy bien, con esto nos despedimos. Gracias por haber estado en Amigos con Derechos. Ya la próxima semana estará Ramiro Escobar aquí con ustedes, el conductor habitual de este programa. Yo me despido. Gracias a Liepuc por permitirme estar unos minutos aquí. Y nos encontramos la próxima semana. Muy buenos días.